Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias AM. Conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. Con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buenos días a todos los que ya están en sintonía con Martí Noticias AM. Estamos en la mitad de la semana. Un saludo afectuoso para todos ustedes. Soy Exilda Arjona. Ya les di los buenos días a ustedes. Ahora les doy los buenos días a mi colega y, por supuesto, el abrazo a Ricardo Espinosa.
Un abrazo, Exilda. Felicidades. Es en mitad de semana, ombliguito, como le llaman, de la semana.
Así es.
El día 8 de mayo es esta jornada del Día Mundial de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. También el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Ovario. Todo preparado. La producción es de Julio Lastra en la asistencia técnica de Teo de Giro. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Y como es habitual, comenzamos con este recorrido informativo. Por tercer día consecutivo, el dólar y el euro amanecen con nuevas cifras récord de venta en el mercado informal cubano. La moneda estadounidense sube 2 pesos y alcanza los 392. La moneda libremente convertible, por su parte, se mantiene este miércoles en los 300 pesos, precio que alcanzó el pasado 4 de mayo.
Especialmente relevante es el fuerte incremento del euro, que arriba a los 400 pesos tras subir 5 pesos de golpe. Según dio a conocer este 8 de mayo el medio independiente El Toque, que monitorea las oscilaciones de las divisas en la comercialización a pie de calle. Mientras el precio informal de las divisas sigue sin techo en Cuba, la inflación también continúa descontrolada, lo que deja un panorama desolador en el que los cubanos ven cómo pierden su poder adquisitivo día tras día.
Con más noticias, la Estatal Unión Eléctrica de Cuba desconectó del Sistema Eléctrico Nacional a la Unidad 1 de la Termoeléctrica de Felton en Holguín para someterla a un mantenimiento de 25 días. Ello se produce justo después de una semana en que los apagones no han parado de aumentar en la isla.
La nueva intervención técnica en la planta, sobre la cual no se ofrecieron detalles, se produce después de que a fines de marzo se le sometiera lo que las autoridades calificaron como un leve mantenimiento que buscaba elevar la potencia de la unidad hasta los 225 megavatios. Su anterior salida de servicio ocurrió justo la semana después de la entrada en operaciones de la termoeléctrica Matancera, que estuvo en mantenimiento la primera quincena de marzo.
Seguimos con más noticias. Miguel Díaz-Canel será el único gobernante de América y uno de los pocos aliados que acompañará al jefe del Kremlin en la Plaza Roja de Moscú el próximo jueves 9 de mayo, durante el desfile de la Victoria, ceremonia y parada militar que celebra cada año la rendición de la Alemania nazi en 1945. Según la agencia rusa Interfax, después del desfile, el programa de Putin contempla sostener conversaciones con sus homólogos de Cuba, Laos y Guinea-Bissau, respectivamente.
Al especificar acerca de las conversaciones de Putin con Díaz-Canel, el asesor presidencial ruso dijo que los líderes de los dos países discutirán temas de relaciones bilaterales multifacéticas, incluso en el campo de la diplomacia, la política y la economía. Asimismo, recordó que Cuba es el único socio no regional de la Unión Económica Euroasiática, a cuya cumbre el gobernante cubano asistirá de manera presencial por vez primera hoy 8 de mayo. La Habana apuesta a obtener inversiones de los socios del grupo, pero hasta ahora no lo ha conseguido.
El oficialista Centro Nacional de Educación Sexual de Cuba dedicará sus jornadas contra la homofobia y la transfobia de este año a defender la causa de Palestina. Este año las jornadas se desarrollan del 3 al 18 de mayo y serán expresión del activismo revolucionario de la comunidad LGBTIQ+ y de respaldo a la resistencia palestina, informó este lunes la agencia estatal Prensa Latina. Paradójicamente, en esa nación árabe, los homosexuales son perseguidos.
La directora del centro, Mariela Castro Espín, la hija de Raúl Castro, estableció la agenda de la comunidad LGBTI cubana en las jornadas que supuestamente son para defender sus derechos, al apuntar que no nos pronunciaremos a favor de los prejuicios, sino de la solidaridad con el pueblo palestino y su causa. Castro Espín, la hija del dictador Raúl Castro, no hizo alusión a la situación de las personas de la comunidad LGBTI en Palestina. En la Franja de Gaza, la homosexualidad es ilegal y se castiga con 10 años de prisión.
En otras noticias, los 4 balseros cubanos que fueron rescatados por pescadores mexicanos luego de naufragar por más de 30 días en alta mar, tragedia en la que perdieron la vida 4 de sus compatriotas, manifestaron a las autoridades de México su intención de regularizar su estatus migratorio para permanecer legalmente en el país.
Un comunicado del Instituto Nacional de Migración informó que funcionarios de esa dependencia en San Fernando, Tamaulipas, se entrevistaron con los ciudadanos cubanos, quienes expresaron su deseo de acceder a su regularización migratoria y con ello permanecer en México.
La candidata a la presidencia de México, Xochitl Gálvez, afirmó que si se proclama vencedora en las elecciones del 2 de junio, su gobierno dejará de contratar a los médicos cubanos. Durante la presentación de su plan de salud, Gálvez subrayó que incrementaría el número de escuelas de medicina, sobre todo en las zonas rurales, para tener más médicos.
La candidata por la coalición Fuerza y Corazón por México, opositora al oficialismo, ratificó que en su gobierno no van a seguir trayendo médicos cubanos, hecho que solo ha servido para simular el financiamiento de un régimen autoritario que mal paga sus galenos y se queda con el dinero.
Resumen de noticias.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos con este recorrido informativo con noticias de Estados Unidos y el mundo. El gobierno de Estados Unidos ha paralizado el envío de 3.500 bombas a Israel ante el temor a que puedan ser utilizadas durante la ofensiva militar a gran escala en la ciudad gazatí de Rafah, una operación a la que se ha puesto públicamente la administración del presidente Joe Biden.
Washington ordenó la semana pasada esta suspensión que afecta a 1.800 bombas de unos 900 kilos y otras 1.700 más ligeras de alrededor de 226 kilos. Al gobierno norteamericano le preocupa especialmente la utilización de los artefactos más pesados y el impacto que podrían tener en núcleos urbanos con gran densidad de población, como ha explicado un portavoz del Ejecutivo a distintos medios.
Las autoridades de Israel han anunciado este miércoles la reapertura del paso de Kerem Shalom en la frontera con la Franja de Gaza luego de su cierre a raíz de un ataque con proyectiles ejecutado el domingo por el movimiento de resistencia islámica Hamas, que dejó 4 militares muertos.
El coordinador de actividades del gobierno en los territorios, la autoridad militar israelí encargada de coordinar sus actividades en los territorios palestinos ocupados, ha indicado que el paso ha sido abierto a primera hora del día para la entrada de camiones con ayuda humanitaria a la Franja de Gaza.
Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el movimiento de resistencia islámica Hamas, han asegurado este miércoles haber hallado una tercera fosa común en los terrenos del hospital Al-Shifa, situado en la ciudad de Gaza, en la que han sido exhumados hasta ahora cerca de 45 cadáveres.
Las autoridades gazatíes habían confirmado previamente la exhumación de decenas de cuerpos en otras dos fosas en el lugar, que se suman a los más de 390 cuerpos recuperados en fosas comunes en el hospital Nasser, en la ciudad de Jan Yunis, tras la retirada de las tropas israelíes de la zona.
El gobierno de Rusia ha tildado hoy de factor desestabilizador adicional la toma por parte del ejército de Israel del lado palestino del paso de Rafah en la frontera entre la franja de Gaza y Egipto, y ha pedido un cumplimiento internacional humanitario.
La portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zaharova, incidió en la necesidad de crear las condiciones para un diálogo directo entre palestinos e israelíes sobre todos los asuntos de estatus final para lograr resolver el conflicto. Así, ha reiterado que al final de este proceso debe materializarse la solución de dos estados, incluida la creación de un estado palestino en la frontera de 1967 y con Jerusalén Este como capital, tal y como ha recogido la agencia rusa de noticias TASS.
El ministro de Exteriores de Israel, Israel Katz, ha afirmado este miércoles que reconocer el Estado de Palestina luego de los ataques ejecutados el 7 de octubre supone premiar a Hamas por asesinar a más de 1,000 israelíes en medio del aumento de los llamamientos internacionales a favor de la materialización de la solución de dos estados.
Está previsto que la Asamblea General de Naciones Unidas celebre este viernes una votación sobre el posible reconocimiento de Palestina, después de que esta iniciativa no fructificara en el Consejo de Seguridad de la ONU, debido a que Estados Unidos, principal aliado de Israel, ejerció su derecho a veto y bloqueó la propuesta.
Estados Unidos ha estimado que la toma de Rafah en el sur de la Franja de Gaza por parte de Israel se enmarca dentro de una operación limitada, puesto que el ejército israelí no ha entrado en las zonas en las que ha decretado un desplazamiento de la población.
El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, ha dicho que la administración Biden ha determinado que Israel no ha iniciado una operación a gran escala, dejando claro que Estados Unidos continúa opuestos a una significativa operación militar.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha reafirmado ayer su apoyo a Israel durante un discurso en un acto de conmemoración sobre el Holocausto, después de que el ejército israelí haya tomado a primera hora de la mañana la parte palestina del cruce de Rafah en el sur de la Franja de Gaza.
Biden también ha advertido en su discurso de un aumento generalizado del antisemitismo en el país norteamericano y en todo el mundo en el marco de las protestas pro-palestinas que denuncian la ofensiva de Israel sobre la Franja de Gaza, y ha recalcado que en ningún campus universitario de Estados Unidos hay lugar para el antisemitismo.
El ejército de Israel ha llevado a cabo nuevos bombardeos contra estructuras militares del partido milicia chií Hezbollah en varias localidades en el sur del Líbano, sin que por el momento haya informaciones sobre víctimas por esta oleada de ataques.
Asimismo, ha subrayado a través de un comunicado publicado en su página web que las Fuerzas de Defensa de Israel han llevado a cabo un ataque para eliminar amenazas en las áreas de Tir Harfa y Al-Jabin, sin más detalles al respecto.
Seguimos con más noticias. En Estados Unidos, la red social TikTok ha presentado ayer una demanda contra el gobierno de Estados Unidos luego de la aprobación de un proyecto de ley que permitirá la provisión nacional de la plataforma si su matriz china, ByteDance, no se desvincula de la misma.
La demanda ha sido presentada ante el Tribunal de Apelaciones del Circuito de Washington, y en ella se alega que la medida supone una violación de las proyecciones constitucionales respecto a la libertad de expresión.
Por otra parte, la jueza Eileen Cannon, que lidera el caso contra el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, por negligencia en el uso de documentos confidenciales, ha pospuesto de forma indefinida el inicio del juicio contra el magnate, programado para el próximo 20 de mayo.
Trump se declaró en agosto no culpable de 37 cargos que le fueron imputados en el marco del caso sobre los documentos clasificados hallados en su residencia de Mar-a-Lago, en la Florida, tras su salida de la Casa Blanca. Los cargos contra Trump van desde la retención deliberada de información de defensa nacional hasta la conspiración para obstruir a la justicia.
La ex actriz porno Stephanie Clifford, conocida como Stormy Daniels, ha afirmado el martes durante su testimonio como testigo en el juicio contra el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, por soborno, que el magnate no la agredió verbal o físicamente cuando mantuvieron relaciones sexuales, si bien había un desequilibrio de poder evidente entre las partes.
La fiscalía acusa a Trump de 34 delitos por presunta falsificación documental, dentro de una trama con la que habría intentado ocultar el pago de $130,000 a Stormy Daniels, para comprar su silencio y que no hablase de la relación extramatrimonial que mantuvieron en el marco de la campaña electoral de 2016.
Y vamos terminando este recorrido informativo con esta noticia en Venezuela, donde el fiscal general de Maduro, Tarek William Saab, ha vinculado a varios periodistas con la trama de corrupción de la petrolera estatal PDVSA, afirmando que atacaban mediante campañas mediáticas extorsivas a aquellos que no se alineaban con los intereses de la compañía.
Estas supuestas revelaciones las ha hecho el empresario Samark López, que se encuentra detenido al haber sido acusado de ser el testaferro del exministro de PDVSA, Tarek El Aissami, quien financiaba campañas de descrédito y una guerra sucia contra el Estado. Saab ha señalado a periodistas identificados como Daniel Lara, Wender Villalobos, Norbein Marín, Sebastián Barraez, My Border Petit, así como el portal de noticias Armando.info y sus directivos Robert Dennis y Ewald Scharfenberg.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Continuamos en Martín Noticias AM. Gracias por su sintonía. Miguel Díaz-Canel está en Moscú en una visita que coincide con el comienzo hoy, 8 de mayo, del Consejo Supremo Económico Euroasiático, un bloque de integración económica regional en el que Cuba ostenta la condición de Estado observador desde el 11 de diciembre de 2020, y Exilda, será la primera vez que el presidente cubano participe de forma presencial en su Consejo Supremo. Durante su estancia allí en la capital de Rusia, Díaz-Canel va a asistir también al desfile militar y otras actividades conmemorativas del 79 aniversario de la victoria en la llamada Gran Guerra Patria.
Así es, Ricardo, y los oyentes, y más allá de la adhesión ciega al camarada Putin y la nostalgia por el socialismo y la era soviética, de la cual es Putin el profeta destinado a revivirla, muchos analistas piensan que la dictadura cubana ha puesto todas sus esperanzas en que Rusia se convierta nuevamente en su tabla de salvación en medio de la mayor crisis económica de su historia, que persiste y somete al pueblo cubano a la pobreza y a la desesperanza. Así que para comentar sobre este tema, estamos dándole ya los buenos días a Omar López Montenegro, periodista, analista político cubano y activista de derechos humanos de larga data, con el cual siempre es un gusto conversar acá en Martín Noticias AM. Buenos días, Omar.
Buenos días.
Muy buenos días a ustedes, de verdad, un placer poder compartir como siempre.
Bueno, Omar, estamos hablando de esta visita de Díaz-Canel a Moscú, y bueno, hay que recordar que hace apenas 2 meses Putin le dio más ventajas a La Habana para el pago de su deuda a Moscú. Así que, como muchos analistas están pensando, ¿de qué va esta visita, además de, bueno, presentar la buena cara de los dos presidentes, de unirse en estas conmemoraciones? Pero ¿qué hay detrás de esto? Y la pregunta del millón, ¿en cuánto ayuda esto a la desbancada economía cubana y al pueblo cubano?
Bueno, detrás de todo esto evidentemente están los motivos económicos, y precisamente, como tú mencionabas, el hecho de que Cuba ha podido renegociar su deuda con la Unión Soviética, porque hay que decirlo bien claro, esa deuda era con la Unión Soviética, y bueno, se ha incrementado después de esa convicción en Rusia. Pero en términos, digamos, de beneficio para el pueblo cubano, no aporta ninguno. Vamos a tener en cuenta que Rusia como tal tampoco se encuentra en estos momentos en una bonanza económica, un país sometido a sanciones, una guerra en Ucrania que evidentemente ha sido un fracaso total, y esto está en muchos sentidos desangrando al país. Así que en términos económicos no hay mucho que obtener ahí, a no ser esta renegociación de la deuda, pero evidentemente Rusia ni siquiera ha conseguido grandes créditos al gobierno cubano. En términos políticos, igual o peor, ¿no? El gobierno cubano se está aferrando a un clavo ardiendo, ¿no? Le quedan muy pocos aliados en el mundo, aliados de peso, diría yo. en el plano político. Y aliarse con Rusia en estos momentos, aunque evidentemente no es una buena maniobra en términos de relaciones internacionales, pero es que el régimen no tiene de dónde agarrarse. Entonces, en muchos sentidos, tanto en el económico como en el político, esto indica una maniobra desesperada por parte del régimen castrista.
Señor López Montenegro, pero también estaría apostando Miguel Díaz-Canel a tocar puertas, porque como miembro observador del Consejo Supremo Económico Euroasiático, quizá toque puertas y saque algún beneficio de Bielorrusia, de Kazajistán, de Kirguistán o Tayikistán. ¿Cómo ve usted esta posición?
Bueno, el problema es que estas economías tienen muy poco que aportar en estos momentos. Y recordemos que desde hace mucho tiempo, en el mundo moderno, estas ayudas así sin ningún tipo de verificación o requerimiento económico concreto, ya pasaron de moda, ¿no? La gran guerra patria, a pesar de todo el bombo y platillo que quieran hacer tanto Rusia como Cuba, es tal vez un objeto anacrónico, ¿no? Esta concesión de ayudas como le concedía la Unión Soviética a Cuba no existe. Kirguistán no tiene mucho que ofrecer, Bielorrusia tampoco. Es decir, lo que estamos hablando es que el gobierno cubano se está moviendo más en un plano retórico y tal vez pues sacar un poco de lo único que le queda, pero de verdad que en términos concretos no hay mucho que ofrecer, ni siquiera países con los que siempre ha mantenido, que no están en, no son parte de este consejo, como Japón, etcétera, que son economías sólidas. Pues el gobierno cubano, al carecer primero de crédito, al carecer de efectivo, pues no tiene mucho que ofrecer en donde están los grandes actores económicos.
Omar, hay que recordar que la alianza entre Moscú y La Habana, hasta ahora, lo que ha tenido ha sido más reuniones en lo que es los aparatos de seguridad que inversiones de empresarios en la isla.
Como siempre, cita, hay que decir que ese es el único plano donde el régimen se mueve de manera efectiva, ¿no? ¿Por qué? Porque es su primera prioridad y es donde único puede obtener algo concreto que pueda aplicar de manera efectiva en Cuba, pero por supuesto es un tema negativo para el pueblo cubano. Pero ahí es donde único hay algo que ofrecer. Recordemos también que las dictaduras entre ellas establecen sus propias alianzas y en este mundo moderno, como mencionaba, como pesa más la economía que otras cosas, pero en estas alianzas intercambian información, métodos, procedimientos, etcétera. Y ahí es donde Bielorrusia, Rusia, Cuba, Kirguistán, pues pudieran establecer una colaboración efectiva, efectiva para ellos, pero no para sus respectivos pueblos.
En cuanto a organismos internacionales, como llámese la Organización de Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad del mismo, pues hay integrantes que, como Cuba, se vocifera y se dice que no deberían permanecer por su forma de llevar los propios derechos humanos a su pueblo. Pero ¿cómo estaría la lectura a nivel de este nuevo espaldarazo de la presencia de Díaz-Canel para un evento como es un desfile militar de este tipo en la Plaza Roja mañana jueves?
No, la lectura internacional es negativa, sin lugar a duda. En términos políticos, el régimen de Putin es prácticamente, vamos a decir, un paria internacional, aunque suene demasiado exagerado, pero la guerra en Ucrania, pues tal vez los últimos eslabones que había en organismos internacionales de apoyo, tal vez al régimen de Putin, pues un poco que desaparecieron y algunos no han querido ni siquiera lanzarse de lleno, como el caso de China, por ejemplo. Nunca al principio trató de mantener una X distancia durante la guerra con Ucrania, pero que en estos momentos ni siquiera parece decidida a mover un dedo en respaldo al régimen de Putin. Así que la presencia de Cuba ahí lo que hace es, en el plano internacional, disminuir su capital político. Ya sabemos los problemas que hay en los organismos internacionales, como el Consejo de Derechos Humanos, que prácticamente son una burla, ¿no? Y muchos activistas, pues, y muchas organizaciones internacionales de peso, pues acá creen que deberían desaparecer o reformularse de una manera tan extraordinaria que le quitaría el control a los gobiernos sobre estos órganos. Pero estos órganos en términos políticos tampoco tienen mucho que aportar fuera de la retórica.
Bueno, los dos países van a discutir, según dijeron ellos, temas, relaciones bilaterales, multifacéticas, incluso en el campo de la diplomacia, la política y la economía. Así que solo nos queda esperar y ver cuál es el resultado de esta visita. Muchísimas gracias, Omar, por haber estado acá en Martín Noticias AM. Omar López Montenegro, periodista, analista político cubano y activista de derechos humanos. Muchísimas gracias.
Un abrazo y gracias, señor.
Igual a ustedes.
Martín Noticias en tu móvil. Martín Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martín Noticias en tu móvil. Martín Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Descárgala ya.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
De inmediato vamos a nuestra sala de redacción. ¿Qué pasa en Cuba? ¿Qué pasa en el mundo? Actualización informativa.
De la mano de Ariane González, a quien ya le estamos dando los buenos días.
Muchísimas gracias a ustedes y también buenos días para todos nuestros oyentes. Una iniciativa del Centro de Asesoramiento Legal Cubalex busca visibilizar de manera general y casuística el impacto de la prisión política en las mujeres cubanas. Yolanda Huerga explica de qué se trata en el siguiente reportaje.
La campaña Derechos Negados, Mujeres Encarceladas por Motivos Políticos en Cuba, divulga los rostros de las presas políticas, además de denunciar el uso de esta herramienta por regímenes autoritarios para controlar las voces críticas.
Las autoridades toman decisiones a partir de las órdenes que le dan la seguridad del Estado, en estos casos específicos.
Explicó Giselle Murphy, especialista de Cubalex.
La falta de medicamentos dentro de las prisiones, la negligencia por parte de las autoridades, donde muchas veces la familia lleva los medicamentos y las autoridades no se la dan.
La organización Justicia 11J tiene registradas 62 mujeres cubanas que están separadas de sus familias por disentir. La abogada detalló que las malsanas condiciones de los establecimientos penitenciarios afectan en particular a las mujeres embarazadas, más susceptibles a infecciones y otras enfermedades derivadas de la falta de higiene.
Los análisis nos sacan de conduce para un hospital que es donde tenemos que hacer nuevo. Pero hay muchas veces que perdíamos los turnos cuando no es que no hay petróleo, cuando no es que no hay gas. Y a nosotros no nos daban ninguna dieta, nos daban lo mismo que le daban a todos.
Relató Liliana Oropesa. Excarcelada este lunes bajo una licencia extrapenal, se encuentra embarazada de 8 meses y estaba recluida en la sección de gestantes en la prisión de mujeres de Occidente.
Hicieron un viaje, una prueba psicológica, además nunca ahí lo han hecho, ahí no hacen nada.
Apuntó Oropesa, que cumple una sanción de 5 años de privación de libertad por participar en las protestas del 11 de julio en el barrio habanero La Guinera.
Marín, en una carta me escribía que lo que más le duele es sus 3 niños. Peinar a Sofía, su niña menor, con esa paciencia que solo ella puede tener.
Indicó Luis Rodríguez, esposo de Angélica Garrido y cuñado de María Cristina Garrido, ambas presas políticas por asistir a las manifestaciones del verano de 2021 en Quibicán, provincia Mayabeque.
Hay un trato severo en prisión, igual a hombres que a mujeres. Cuando María Cristina Garrido le daban duro igual que a los hombres. Para obligarle a gritar Viva Díaz-Canel. A Marquistina la proyectaban hacia el suelo y le abrían los pies para que los soldados vieran su ropa interior manchada en sangre porque estaba en el periodo menstrual y no le daban una almohadilla sanitaria. Miren a Lisandra Góngora, le llevaron para la Isla de la Juventud alejándola cientos de kilómetros de sus 5 hijos.
El gobernante Miguel Díaz-Canel ha testiguado en repetidas ocasiones que su gobierno se ocupa y preocupa de las mujeres en desventaja. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Una eventual intervención del Banco Nacional de Cuba podría moderar el precio del dólar y el euro, que sigue una escalada imparable en el mercado cambiario informal. Así lo opina un economista cubano. José Luis Ramos preparó la nota.
El euro alcanzó una cotización de 395 pesos en el mercado informal y el dólar estadounidense los 390 pesos, según el índice que elabora el medio independiente El Toque. El economista Ángel Rodríguez Pita dijo que es probable que la divisa siga al alza frente a la moneda nacional en las próximas semanas.
Esta especulación que se ha generado dentro del mercado solo tiene una causa, la restricción, el control bancario sobre las divisas. Si hoy el gobierno cubano decide vender dólares norteamericanos y euros en los bancos, bueno, mañana vamos a tener, al precio que lo ponga el Estado cubano, mañana vamos a tener ya el mercado regulado. Solamente porque va a existir una oferta real de monedas extranjeras dentro de él.
Evidentemente, el gobierno cubano no lo va a hacer por ahora y no hay indicio de que lo vaya a hacer a corto plazo, agregó. Hay falta de liquidez, por lo que los bancos y las casas de cambio no venden divisas, subrayó Rodríguez Pita.
Pero bueno, no tiene todavía claro el gobierno cubano una estrategia. Y sigue dando la pataleta acusando a cualquiera de la mala administración que hoy tiene sobre las finanzas nacionales. Esa es una realidad que hay que advertir.
Según el gobierno cubano, el mercado cambiario actual es una de las principales distorsiones que enfrenta la economía cubana. Señaló Rodríguez Pita que el efecto cambiario de la divisa impacta en la canasta básica de los hogares cubanos.
4 litros de yogur que se ofertan, es decir, en una tina de yogur, superan los 4.500 pesos, ya se ven a 5.000 pesos y esto supera hasta un salario promedio de un trabajador en Cuba. Si no estamos hablando de un jubilado ni de un pensionado, estamos hablando del salario quizás promedio o estándar que puede tener cualquier empleado en Cuba. Entonces, estamos mirando cómo ya está, vamos a decir, liquidando la capacidad de consumo de esos empleados y por tanto crecerá el hambre a otros niveles, porque hoy hay hambre en determinados sectores de la población y por tanto cuando sucede esto va perdiendo más capacidad de consumo esos empleados en el sector público y por tanto ya se pierde ahí los niveles y por tanto va a haber hambre en esos sectores.
La situación en el país se vuelve más desesperada, concluyó. José Luis Ramos, Martín Noticias.
Jake Sullivan, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, mencionó a Cuba como una de las tres naciones de las Américas donde las aspiraciones democráticas de los ciudadanos aún no se han hecho realidad. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, habló el martes en un almuerzo para la conferencia anual de Washington sobre las Américas. Hablando sobre la democracia en la región, mencionó a Cuba como una de tres naciones donde las aspiraciones democráticas de los ciudadanos aún no se han hecho realidad.
In nations like Cuba, Nicaragua, and Venezuela, citizens democratic...
Él dice que en naciones como Cuba, Nicaragua y Venezuela, las aspiraciones democráticas de los ciudadanos aún no se han hecho realidad, que en Venezuela han trabajado sin parar con socios de toda la región y de todo el mundo para responsabilizar al régimen de Maduro por los compromisos que asumió en virtud del Acuerdo de Barbados, incluido el de celebrar elecciones competitivas e inclusivas este año. El asesor de Seguridad Nacional también habló sobre las tasas históricas de migración y los esfuerzos de la administración del presidente Joe Biden para coordinarse con los países latinoamericanos para reducir esas cifras.
Our joint efforts with Mexico and with other LA Declaration partners.
Él dice que los esfuerzos conjuntos con México y con otros socios de la Declaración de Los Ángeles contribuyeron a una disminución de alrededor de un 30% en los encuentros con migrantes irregulares en la frontera suroeste el mes pasado en comparación con el mismo periodo del año pasado. Pero que este mes es otro mes y el próximo mes es otro mes. Y eso significa que se tiene que seguir así, que tiene que ser un trabajo duro y minucioso por parte de todos los socios en todas las líneas de esfuerzos descritas en la Declaración de Los Ángeles. Sullivan se dirigió a los asistentes a la conferencia en momentos en que el secretario de Estado, Anthony Blinken, se encontraba en Guatemala para la reunión ministerial de la Declaración de Los Ángeles sobre migración. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
La jueza de la Florida encargada del caso contra Donald Trump por presunto manejo indebido de documentos clasificados aplazó el martes el inicio de su juicio sin anunciar una nueva fecha. Los detalles con la agencia AFP.
Fue aplazado el juicio contra Donald Trump por el presunto manejo indebido de documentos clasificados. Una jueza federal estadounidense informó el martes que el inicio del proceso programado para el 20 de mayo debía posponerse debido al alto número de mociones presentadas ante el tribunal. La magistrada no comunicó ninguna fecha para el inicio del juicio. Trump enfrenta cargos federales de retención ilegal de información de defensa nacional, conspiración para obstruir la justicia y declaraciones falsas. El expresidente guardó archivos clasificados sin seguridad en su residencia de Mar-a-Lago en el estado de Florida y obstaculizó los esfuerzos oficiales para recuperarlo, según la acusación. El aplazamiento hace improbable que el juicio se celebre antes de las elecciones de noviembre. Los abogados del magnate han tratado de retrasar sus diversas causas penales hasta después de los comicios, con la esperanza de que éste gane y pueda sortear los cargos federales en su contra al estar en la Casa Blanca. Trump está siendo juzgado actualmente en Nueva York en un caso estatal por la presunta falsificación de documentos contables para ocultar un pago de $130,000 destinado a comprar el silencio de la exactriz porno Stormy Daniels, en plena recta final de las elecciones de 2016. Además de los casos de Nueva York y Florida, Trump ha sido acusado en Washington y Georgia de intentar anular los resultados de las elecciones de 2020, ganadas por el demócrata Joe Biden, quien nuevamente será su rival en noviembre.
Y el régimen de Venezuela vincula a 7 periodistas a la trama de corrupción de cripto, por la cual está preso el exministro de Petróleo Tarek El Aissami. Desde Caracas, reporta Aymara Lorenzo.
El fiscal Tarek William Saab denunció que el exministro de Petróleo y Tarek El Aissami, quien se encuentra detenido, manejaba una nómina fantasma con la que supuestamente financiaba una estructura que calificó de mediática extorsiva.
Él va nombrando un grupo de personas que, según el conocimiento que tiene aportado por el propio El Aissami, él decía que eso se lo contaba El Aissami a él en reuniones. Eran Daniel Lara Farías, Wengner Villalobos, Norbey Marín, Sebastián Abarráez, Maibor Petit, el portal de Armando Info, y él señala a 2 personas, Roberto Denis y Ewald Schaffenberg.
Saab actualizó la cifra de detenidos. Dijo que en total son 67 implicados, procesados y judicializados por esta trama. A través de su cuenta en la red social X, Roberto Denis, uno de los periodistas señalados por el fiscal, escribió: el señor Tarek William Saab funge ahora como el libretista del lodazal que es hoy el chavismo y su héroe caído, El Aissami. Su acusación en contra mía y del trabajo que hacemos en Armando Info es un chiste de mal gusto. Fuimos nosotros quienes en 2022 revelamos lo que estaba pasando en PDVSA. Por su parte, Ewald Scharfenberg, otro de los señalados, escribió: en este momento, Tarek William Saab está involucrando a Armando Info como supuesta parte de la trama PDVSA Cripto y de la nómina de Samar López Tarek El Aissami. Nada más absurdo e inverosímil. El analista político Leandro Rodríguez explicó a Martín Noticias el por qué el régimen busca involucrar a periodistas con la trama de El Aissami.
Como para zafarse algo de culpa y algo que le ha hecho tanto daño, el tema de la corrupción, tratar de endilgárselo a la oposición, a pesar de que todo el mundo sabe el control absolutista que tiene el régimen. Vincular a estos periodistas responde a ese fin, porque son los periodistas que más duro le han dado al régimen.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Hasta aquí las informaciones, sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Vamos a todo ritmo aquí en Martín Noticias AM. La congresista republicana Marjorie Taylor Greene, junto con su aliado, el también representante republicano Thomas Massie, se reunieron con Mike Johnson en su oficina para conversar sobre sus demandas y sus esfuerzos por destituirlo como líder del Congreso. Exilda, las demandas que le hacen a Johnson para evitar una moción de censura contemplan la promesa de no darle más ayuda a Ucrania, retirarle los fondos al Departamento de Justicia para las investigaciones sobre el expresidente Donald Trump, un retorno también a la regla Huster, lo que significa que ninguna legislación se someta a votación sin el apoyo de la mayoría de la Cámara, recortes automáticos del gasto si los acuerdos de asignaciones no se cierran a tiempo y la aplicación de la regla Massie, según la cual la financiación gubernamental se recorta automáticamente en todos los ámbitos si no se llega a un acuerdo sustitutivo antes de un plazo establecido.
El pecado de Mike Johnson es haber permitido que proyectos de ley sobre gastos y paquetes de ayuda exterior hayan sido aprobados en la Cámara sin el respaldo de la mayoría republicana, apoyándose en cambio en los votos demócratas, un hecho que el ala más ortodoxa de la derecha republicana lo considera una traición. Pero si los demócratas respaldan a Johnson junto a un bloque de apoyo de republicanos moderados, los votos no parecen cuadrar para que Taylor Greene pueda destituirlo, lo que constituiría repetir el espectáculo de caos y vacío de poder que siguió a la destitución de McCarthy. Para conversar sobre este tema y visualizar los posibles escenarios y lo que podría pasar, contamos con el abogado, economista y analista político independiente José García Pedroso.
Buenos días.
Muy buenos días.
Buenos días. Abogado, esto es como un carrusel político. Y entonces, después de esta reunión que duró 90 minutos de duración, Johnson comentó, han sido discusiones muy productivas, eso es lo que diré, pero para aclarar todo esto a los oyentes, explicarles un poco de qué va, está usted, así que le dejamos la palabra.
Bueno, como se sabe, el sistema americano determina que el partido que controle la Cámara de Representantes, en este caso los republicanos, aunque con una mayoría mínima, escoge al presidente, que es este señor Johnson en estos momentos. Y el problema es que los votos para destituirlo, como ustedes acaban de explicar, por parte de los republicanos no están ahí. Yo creo que eso se ha hecho tan evidente últimamente que estas reuniones, han tenido dos reuniones ya, entre Marjorie Taylor Greene y el speaker, el presidente de la Cámara, Johnson, son una forma de tratar de buscarle una salida más o menos elegante, porque evidentemente, si esto va a una votación, van a ocurrir dos cosas que no son buenas para el Partido Republicano. Una, van a perder. O sea, no van a destituir al presidente de la Cámara, pero sí va a verse una grieta dentro del Partido Republicano. Y dos, los que van a salvar el día, los que van a lucir responsables, los adultos en la habitación, van a ser los demócratas. Y eso va a perjudicar el estatus del Partido Republicano en un momento en que en realidad está muy precaria la situación, porque hay 217 escaños republicanos y 213 demócratas, nada más.
¿Y qué puede mover la aguja para un lado o para el otro?
Yo lo único que creo que puedan mover la aguja para el otro lado es que encuentren alguna forma en que Marjorie Taylor Greene pueda decir que logró algo sin llegar a una votación que sería, repito, muy muy mala para ella y para el partido. Por ejemplo, ustedes acaban de explicar la llamada regla Hastert, que dice, Hastert fue un presidente de la Cámara hace muchos años, que inauguró el concepto de que no permitiría que fuera a votación ninguna propuesta que no tuviera mayoría dentro de su propio partido, en este caso el Partido Republicano. Eso lo puede conceder Johnson con facilidad. Hay otras cosas que no puede conceder, por ejemplo, la ayuda a Ucrania. Ya eso pasó. La Cámara de Representantes ya aprobó esa ayuda. Entonces, tiene que haber un poco de estira y encoge y buscar algo en que la que está pidiendo la destitución diga que logró algo pero sin que llegar, sin que la sangre llegue al río, como se dice normalmente.
¿Y si la sangre llegara al río?
Bueno, yo creo que, como dije hace un momento, los republicanos están divididos, pero no mucho. La mayor parte, abrumadoramente, apoyan al presidente de la Cámara y no a Marjorie Taylor Greene. Van a perder, ella va a perder ese voto, va a hacer lucir mal al partido, y los demócratas van a decir, bueno, nosotros somos los que sabemos gobernar, nosotros somos los razonables, repito, somos los adultos en la habitación, y eso va a ser malo para el Partido Republicano.
Pues de pronto le sucede lo que le está pasando también al expresidente Trump, que tantos escándalos y tantos llamados a titulares de prensa está fortaleciendo también su imagen con miras a las presidenciales. Estaremos muy al tanto. Muchas gracias a nuestro invitado, el abogado, economista y analista político independiente José García Pedrosa, por su visión de lo que también pasa allí en Washington. Buen día.
Gracias.
Buen día.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Continuamos este miércoles, mitad de semana, en Martí Noticias AM. El asesor de seguridad de la Casa Blanca, Jake Sullivan, habló el martes durante un almuerzo de la Conferencia Anual de Washington sobre las Américas.
El alto funcionario, refiriéndose sobre la democracia en la región, mencionó a Cuba como una de las tres naciones donde las aspiraciones democráticas de los ciudadanos aún no se han hecho realidad.
In nations like Cuba, Nicaragua, and Venezuela, citizens
Sullivan señaló que en naciones como Cuba, Nicaragua y Venezuela, las aspiraciones democráticas de los ciudadanos aún no se han hecho realidad, que en Venezuela han trabajado sin parar con socios de toda la región y de todo el mundo para responsabilizar al régimen de Nicolás Maduro por los compromisos que asumió con el Acuerdo de Barbados, incluido el de celebrar elecciones competitivas e inclusivas este año.
El asesor de Seguridad Nacional también habló sobre las tasas históricas de migración y los esfuerzos de la administración Biden para coordinar con los países latinoamericanos en reducir esas cifras.
Our joint efforts with Mexico and with other LA Declaration partners.
Señaló Sullivan que los esfuerzos con México y otros socios de la Declaración de Los Ángeles contribuyeron en la disminución de al menos un 30% en los encuentros con migrantes en la frontera suroeste el mes pasado, en comparación con el mismo periodo del año anterior.
Sullivan apuntó que el trabajo debe ser mayor cada vez en todas las líneas de esfuerzos de la Declaración de Los Ángeles sobre migración.
En otra información, la ONU está negociando un documento no vinculante denominado Pacto para el Futuro, pero Human Rights Watch ha advertido que Cuba, China, Rusia e Irán quieren debilitar o eliminar las referencias a los derechos humanos.
Los miembros de la ONU deberían aprovechar las negociaciones para comprometerse a fortalecer los derechos humanos, entre ellos la defensa de la justicia económica y el medio ambiente, dijo Human Rights Watch.
Se espera que el Pacto para el Futuro sea aprobado durante la Cumbre del Futuro en septiembre de este año. A propósito de Rusia, el presidente designado de Cuba, Miguel Díaz-Canel, llegó a ese país, donde estará por 2 días para reunirse con su aliado Vladimir Putin.
Díaz-Canel escribió en la red social X que realizará una visita de trabajo para abordar las prioridades de la agenda bilateral luego de la reelección del líder ruso. El gobernante cubano también informó que participará en el Consejo Supremo de la Unión Económica Euroasiática, estructura donde la isla actúa como estado observador desde el año 2020.
Para mañana jueves, Díaz-Canel prevé un encuentro con Putin y la asistencia al desfile militar de la victoria sobre la Alemania nazi que se celebrará en la Plaza Roja de Moscú.
And welcome to the announcement of the winners of the 108 Pulitzer Prizes.
Atención que la migración cubana y la política del régimen de silenciar a los críticos son algunos de los temas mencionados en reportajes que ganaron en Estados Unidos prestigiosos premios Pulitzer de periodismo para la agencia Associated Press y el diario The Washington Post.
Prensa Asociada ganó en la categoría de fotografía por una serie de 15 imágenes que tomó en 2023 de ciudadanos de Cuba, Venezuela, Haití y de otras naciones en su trayecto por la frontera sur para emigrar de forma irregular a Estados Unidos.
And the prize goes to David E. Hoffman of the Washington Post.
Asimismo, el periodista del Washington Post, autor de un libro sobre la vida del disidente cubano Osvaldo Payá Sardiñas,
David Hoffman, ganó en la categoría de redacción editorial por una serie sobre cómo las dictaduras reprimen la disidencia en la era digital. La serie está compuesta por varios artículos entre los cuales se aborda la situación de Cuba.
El joven pelotero cubano Yandro Hernández, de 18 años, hijo del estelar exjugador de Industriales Styler Hernández, firmó por $800,000 esta semana con los Mellizos de Minnesota en la Major League Baseball de Estados Unidos.
Hernández se convirtió en el pelotero cubano número 16 que pacta con organizaciones de MLB en este periodo de firmas internacionales.
Y en la nota de cierre, luego de sus conciertos en Málaga y Gran Canaria, el reggaetonero cubano Oniel Bebecito compartió en redes sociales fotos de sus llenos totales en las presentaciones, arropado con la bandera cubana. Entonces, mami,
vente con papi. La próxima parada del tour por Europa del Bebecito será este viernes 10 de mayo en Alicante.
Radio Martí presenta Deportes 360. Un resumen de los acontecimientos deportivos más importantes de la semana. Deportes 360 con Pepe Lacayo.
Un regalo para los amantes del deporte en toda la isla.
Deportes 360. Sábados y domingos a la 1, a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com. Radio Martí en vivo. La información para Cuba, balanceada y sin censura, las 24 horas del día, en nuestra aplicación Martí Noticias, la solución interactiva para tu tablet o móvil, Android o iPhone. Radio Martí, siempre contigo. Deportes en Martí Noticias AM.
Nuestro embajador plenipotenciario ya toma posición, se sube al montículo, mira hacia el home plate.
Estará encantado.
No. Me ha mirado a mí. Buenos días.
Y tengo buenas noticias para
de
ti.
De Randy. Ah, ya, mira, lo voy a presentar como a él le gusta. El embajador, como dice Ricardo, el que más sabe, el oráculo de los deportes. ¿Qué más le puedo decir yo?
Solamente por eso. Cuando venga la pelota, voy a comenzar contigo. Pero antes tengo otras noticias que dar. Por ejemplo, oigan, esto sí que es importante. La afición futbolística del mundo tendrá ahora una fecha para celebrar anualmente el deporte más popular del mundo. La Asamblea General de las Naciones Unidas ha adoptado una resolución en la que proclama el 25 de mayo como Día Oficial del Fútbol Mundial. La resolución conmemora el centenario del primer torneo internacional de fútbol con representación global que tuvo lugar el 25 de mayo de 1924, hace 100 años, durante los Juegos Olímpicos de París.
Mira, pues.
Increíble. Y justamente ayer el Borussia Dortmund eliminó de una vez por todas al París Saint-Germain.
Aquí.
Sí. Yo te digo una cosa, algo debe andar mal con el París Saint-Germain, yo creo que es mental, porque ya van 6 años consecutivos que con Mbappé, a veces con Neymar, a veces con Neymar y Messi y Mbappé, y aún así no han podido ganar ni una sola Champions League. Increíble, pero cierto, Mbappé se retira del París Saint-Germain porque ahora supuestamente va para el Real Madrid. 6 temporadas, siendo, si no el mejor equipo de Europa, uno de los mejores 4, y nunca ha podido ganar una Champions League. Y el Borussia Dortmund, si tú analizas la alineación del Borussia Dortmund, tú dices, pero ¿cómo es posible que este equipo haya dejado fuera a Dembélé, a Mbappé, a tanto talento? Y una vez más, se quedó con las ganas de ganar la Champions League el Paris Saint-Germain.
Y lo malo es que Mbappé sale del París con un asterisco, ¿no? Ha tenido ese sinsabor que no es bueno para un futbolista en un club tan bueno y tan grande como ese.
Correcto. Yo comprendo que cuando estaba Neymar y estaba Leo Messi, Ahí los egos entre los tres mejores futbolistas del mundo, porque lo eran. ¿Tú puedes creer eso? Los tres mejores atacantes del mundo no pueden ganar una Champions League. Y dos veces eliminados en los octavos de final. O sea, ni siquiera que fuiste a la final y la perdiste. No, en los octavos de final quedó en dos ocasiones. Una vez cortesía del Real Madrid. Y ya vamos a hablar de eso dentro de poco.
Vas a tener que llevarlos a una botánica en Hialeah.
Borussia Dortmund, por tercera vez en su historia, clasifica a la final de la Champions. Fue campeón en el 97 cuando derrotó a la Juventus 3-1 y fue subcampeón en el 2013 cuando perdió contra el Bayern de Múnich 2-1. ¿Qué significa eso? Que no vamos a tener un nuevo campeón. Porque esta noche el Real Madrid y el Bayern de Múnich van a discutir la otra final. Y gane quien gane, se va a enfrentar al Borussia Dortmund, que ya ha ganado una vez la Champions League, así que no vamos a tener un campeón nuevo. Se le estropeó la estrategia de la UEFA en tener al Paris Saint-Germain en la final. Muy bien, así que recuerden, 3 p.m. hora de Cuba, el Real Madrid en casa en el Santiago Bernabéu contra el Bayern Múnich. ¿Y cuánto le va a costar al Barcelona no jugar en el Mundial de Clubes el próximo año en Estados Unidos?
¿Cuánto?
50 millones de euros mínimo, solamente por participar. Y si hubiera llegado a los cuartos de final, que casi todo el mundo está de acuerdo que el Barça iba a llegar a los cuartos de final, 72 millones de euros.
Les toca subir el precio de la cerveza y vender más camisetas.
Y eso que el club está en la quiebra, tienes toda la razón del mundo. Muy bien, en la NBA. Anoche hubo dos partidos. Los Celtics de Boston apalearon a los Cavaliers de Cleveland 120-95, mientras que Oklahoma City Thunder apaleó a los Mavericks. Oye, ¿qué playoffs más aburridos? Todo el mundo gana por 30 puntos. O sea, todos los partidos están decididos en el tercer cuarto de hora. Apaga la tele, toma cerveza y vete para la calle. Oklahoma City Thunder apaleó a los Mavericks 107-95. Hoy espero que tus Knicks no apaleen a los Pacers para hacerlo un poquito más
interesante. No, va a ser más competitivo, ¿no? Ya hablamos con ellos, van a dar espectáculo. Es.
En el béisbol de las grandes ligas, los Dodgers volvieron a castigar a los Marlins de Miami 8-2, gracias a un grand slam de Max Muncy. Ni te voy a decir cómo el Guajiro Peña pronunciaba ese apellido, ¿ok? Un grand slam, mientras que Shohei Ohtani negoció dos boletos y anotó con ese grand slam. El cubano Andy Pajés, right fielder, un hit en tres turnos al bate, su promedio en base 329. Y Yamamoto, con su cuarta victoria, 8 entradas, 5 hits, 2 carreras, 0 boletos y ponchó a 5, el hombre de los 54 millones de dólares. Muy bien, ahora noticias muy agradables para Exilda, pero muy agradables. Randy Arozarena conectó jonrón de 2 carreras. Fue el batazo de la victoria. Tampa Bay venció a los Medias Blancas de Chicago 5-1. Randy con 2 impulsadas suma 13. Jonrón su 6º, pero sigue bateando solamente 152. De cualquier manera, veo el progreso. Buen swing, buen cuadrangular. Su compatriota Yandy Díaz. Una carrera anotada, oficialmente de 4-0, pero anotó carrera en la victoria del equipo de Tampa Bay. Y ahora vamos a hablar de Bryce Harper. Un grand slam anoche, 3 hits, 1 boleto. Tiene promedio en base de casi 400 y Filadelfia aplastó a los Azulejos de Toronto 10-1. El cubano Raisel Iglesias con su rescate número 9 de esta temporada y los Bravos de Atlanta doblegaron a los Medias Rojas de Boston 4-2. Raisel Iglesias lanzó otro inning perfecto y su efectividad descendió a 1.88. Los Yankees castigaron 10-3 a los Astros de Houston. Jordan Álvarez, oficialmente con 2 boletos y tiene promedio en base 333. Por los Yankees, Verdugo, 4 impulsadas y Volpe, jonrón de 3 carreras. Juan Soto, también con 3 hits y 2 anotadas. Y no jugó Jorge Soler y los Gigantes volvieron a ganar 5-0 contra los Rockies de Colorado. Así que, muy bien.
Oye, ¿Bellingham juega hoy?
Sí. Okay. Por supuesto que sí. Todo el mundo juega hoy. Me están diciendo que hasta aquí los deportes.
¿Qué?
En Miami.
No.
Pepe La Calle. ¿Ah? Noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buenos días a todos los que ya están en sintonía con Martí Noticias AM. Estamos en la mitad de la semana. Un saludo afectuoso para todos ustedes. Soy Exilda Arjona. Ya les di los buenos días a ustedes. Ahora les doy los buenos días a mi colega y, por supuesto, el abrazo a Ricardo Espinosa.
Un abrazo, Exilda. Felicidades. Es en mitad de semana, ombliguito, como le llaman, de la semana.
Así es.
El día 8 de mayo es esta jornada del Día Mundial de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. También el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Ovario. Todo preparado. La producción es de Julio Lastra, en la asistencia técnica de Teudy Giró. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Y como es habitual, comenzamos con este recorrido informativo. Por tercer día consecutivo, el dólar y el euro amanecen con nuevas cifras de récord de venta en el mercado informal cubano. La moneda estadounidense sube 2 pesos y alcanza los 392. La moneda libremente convertible, por su parte, se mantiene este miércoles en los 300 pesos, precio que alcanzó el pasado 4 de mayo.
Especialmente relevante es el fuerte incremento del euro, que arriba a los 400 pesos tras subir 5 pesos de golpe. Según dio a conocer este 8 de mayo el medio independiente El Toque, que monitorea las oscilaciones de las divisas en la comercialización a pie de calle. Mientras el precio informal de las divisas sigue sin techo en Cuba, la inflación también continúa descontrolada, lo que deja un panorama desolador en el que los cubanos ven cómo pierden su poder adquisitivo día tras día.
Con más noticias, la Estatal Unión Eléctrica de Cuba desconectó del Sistema Eléctrico Nacional a la Unidad 1 de la Termoeléctrica de Felton en Holguín para someterla a un mantenimiento de 25 días. Ello se produce justo después de una semana en que los apagones no han parado de aumentar en la isla.
La nueva intervención técnica en la planta, sobre la cual no se ofrecieron detalles, se produce después de que a fines de marzo se le sometiera lo que las autoridades calificaron como un leve mantenimiento que buscaba elevar la potencia de la unidad hasta los 225 megavatios. Su anterior salida de servicio ocurrió justo la semana después de la entrada en operaciones de la termoeléctrica Matancera, que estuvo en mantenimiento la primera quincena de marzo.
Seguimos con más noticias. Miguel Díaz-Canel será el único gobernante de América y uno de los pocos aliados que acompañará al jefe del Kremlin en la Plaza Roja de Moscú el próximo jueves 9 de mayo, durante el desfile de la Victoria, ceremonia y parada militar que celebra cada año la rendición de la Alemania nazi en 1945. Según la agencia rusa Interfax, después del desfile, el programa de Putin Putin contempla sostener conversaciones con sus homólogos de Cuba, Laos y Guinea-Bissau, respectivamente.
Al especificar acerca de las conversaciones de Putin con Díaz-Canel, el asesor presidencial ruso dijo que los líderes de los dos países discutirán temas de relaciones bilaterales multifacéticas, incluso en el campo de la diplomacia, la política y la economía. Asimismo, recordó que Cuba es el único socio no regional de la Unión Económica Euroasiática, a cuya cumbre el gobernante cubano asistirá de manera presencial por vez primera hoy 8 de mayo. La Habana apuesta a obtener inversiones de los socios del grupo, pero hasta ahora no lo ha conseguido.
El oficialista Centro Nacional de Educación Sexual de Cuba dedicará sus jornadas contra la homofobia y la transfobia de este año a defender la causa de Palestina. Este año las jornadas se desarrollan del 3 al 18 de mayo y serán expresión del activismo revolucionario de la comunidad LGBTIQ+, y de respaldo a la resistencia palestina, informó este lunes la agencia estatal Prensa Latina. Paradójicamente, en esa nación árabe, los homosexuales son perseguidos.
La directora del centro, Mariela Castro Espín, la hija de Raúl Castro, estableció la agenda de la comunidad LGBTI cubana en las jornadas que supuestamente son para defender sus derechos, al apuntar que no nos pronunciaremos a favor de los prejuicios, sino de la solidaridad con el pueblo palestino y su causa. Castro Espín, la hija del dictador Raúl Castro, no hizo alusión a la situación de las personas de la comunidad LGBTI en Palestina. En la Franja de Gaza, la homosexualidad es ilegal y se castiga con 10 años de prisión.
En otras noticias, los 4 balseros cubanos que fueron rescatados por pescadores mexicanos luego de naufragar por más de 30 días en alta mar, tragedia en la que perdieron la vida 4 de sus compatriotas, manifestaron a las autoridades de México su intención de regularizar su estatus migratorio para permanecer legalmente en el país.
Un comunicado del Instituto Nacional de Migración informó que funcionarios de esa dependencia en San Fernando, Tamaulipas, se entrevistaron con los ciudadanos cubanos, quienes expresaron su deseo de acceder a su regularización migratoria y con ello permanecer en México.
La candidata a la presidencia de México, Xochitl Gálvez, afirmó que si se proclama vencedora en las elecciones del 2 de junio, su gobierno dejará de contratar a los médicos cubanos. Durante la presentación de su plan de salud, Gálvez subrayó que incrementaría el número de escuelas de medicina, sobre todo en las zonas rurales, para tener más médicos.
La candidata por la coalición Fuerza y Corazón por México, opositor al oficialismo, ratificó que en su gobierno no van a seguir trayendo médicos cubanos, hecho que solo ha servido para simular el financiamiento de un régimen autoritario que mal paga sus galenos y se queda con el dinero.
Resumen de noticias.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos con este recorrido informativo con noticias de Estados Unidos y el mundo. El gobierno de Estados Unidos ha paralizado el envío de 3.500 bombas a Israel ante el temor a que puedan ser utilizadas durante la ofensiva militar a gran escala en la ciudad gazatí de Rafah, una operación a la que se ha puesto públicamente la administración del presidente Joe Biden.
Washington ordenó la semana pasada esta suspensión que afecta a 1.800 bombas de unos 900 kilos y otras 1.700 más ligeras de alrededor de 226 kilos. Al gobierno norteamericano le preocupa especialmente la utilización de los artefactos más pesados y el impacto que podrían tener en núcleos urbanos con gran densidad de población, como ha explicado un portavoz del Ejecutivo a distintos medios.
Las autoridades de Israel han anunciado este miércoles la reapertura del paso de Kerem Shalom en la frontera con la Franja de Gaza luego de su cierre a raíz de un ataque con proyectiles ejecutado el domingo por el movimiento de resistencia islámica Hamas, que dejó 4 militares muertos.
El coordinador de actividades del gobierno en los territorios, la autoridad militar israelí encargada de coordinar sus actividades en los territorios palestinos ocupados, ha indicado que el paso ha sido abierto a primera hora del día para la entrada de camiones con ayuda humanitaria a la Franja de Gaza.
Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el movimiento de resistencia islámica Hamas, han asegurado este miércoles haber hallado una tercera fosa común en los terrenos del hospital Al-Shifa, situado en la ciudad de Gaza, en la que han sido exhumados hasta ahora cerca de 45 cadáveres.
Las autoridades gazatíes habían confirmado previamente la exhumación de decenas de cuerpos en otras dos fosas en el lugar, se suman a los más de 390 cuerpos recuperados en fosas comunes en el Hospital Nasser, en la ciudad de Jan Yunis, tras la retirada de las tropas israelíes de la zona.
El gobierno de Rusia ha tildado hoy de factor desestabilizador adicional la toma por parte del ejército de Israel del lado palestino del paso de Rafah en la frontera entre la Franja de Gaza y Egipto, y ha pedido un cumplimiento estricto del derecho internacional humanitario.
La portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zaharova, incidió en la necesidad de crear las condiciones para un diálogo directo entre palestinos e israelíes sobre todos los asuntos de estatus final para lograr resolver el conflicto. Así, ha reiterado que al final de este proceso debe materializarse la solución de dos estados, incluida la creación de un estado palestino en la frontera de 1967 y con Jerusalén Este como capital, tal y como ha recogido la agencia rusa de noticias TASS.
El ministro de Exteriores de Israel, Israel Katz, ha afirmado este miércoles que reconocer el Estado de Palestina luego de los ataques ejecutados el 7 de octubre supone premiar a Hamas por asesinar a más de 1,000 israelíes en medio del aumento de los llamamientos internacionales a favor de la materialización de la solución de dos estados.
Está previsto que la Asamblea General de Naciones Unidas celebre este viernes una votación sobre el posible reconocimiento de Palestina, después de que esta iniciativa no fructificara en el Consejo de Seguridad de la ONU, debido a que Estados Unidos, principal aliado de Israel, ejerció su derecho a veto y bloqueó la propuesta.
Estados Unidos ha estimado que la toma de Rafah en el sur de la Franja de Gaza por parte de Israel se enmarca dentro de una operación limitada, puesto que el ejército israelí no ha entrado en las zonas en las que ha decretado un desplazamiento de la población.
El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, ha dicho que la administración Biden ha determinado que Israel no ha iniciado una operación a gran escala, dejando claro que Estados Unidos continúa opuestos a una significativa operación militar.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha reafirmado ayer su apoyo a Israel durante un discurso en un acto de conmemoración sobre el Holocausto, después de que el ejército israelí haya tomado a primera hora de la mañana la parte palestina del cruce de Rafah en el sur de la Franja de Gaza.
Biden también ha advertido en su discurso de un aumento generalizado del antisemitismo en el país norteamericano y en todo el mundo en el marco de las protestas pro-palestinas que denuncian la ofensiva de Israel sobre la Franja de Gaza, y ha recalcado que en ningún campus universitario de Estados Unidos hay lugar para el antisemitismo.
El ejército de Israel ha llevado a cabo nuevos bombardeos contra estructuras militares del partido milicia chií Hezbollah en varias localidades en el sur del Líbano, sin que por el momento haya informaciones sobre víctimas por esta oleada de ataques.
Asimismo, ha subrayado a través de un comunicado publicado en su página web que las Fuerzas de Defensa de Israel han llevado a cabo un ataque para eliminar amenazas en las áreas de Tir Harfa y Al Yabin, sin más detalles al respecto.
Seguimos con más noticias. En Estados Unidos, la red social TikTok ha presentado ayer una demanda contra el gobierno de Estados Unidos luego de la aprobación de un proyecto de ley que permitirá la provisión nacional de la plataforma si su matriz china, ByteDance, no se desvincula de la misma.
La demanda ha sido presentada ante el Tribunal de Apelaciones del Circuito de Washington, y en ella se alega que la medida supone una violación de las proyecciones constitucionales respecto a la libertad de expresión.
Por otra parte, la jueza Eileen Cannon, que lidera el caso contra el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, por negligencia en el uso de documentos confidenciales, ha pospuesto de forma indefinida el inicio del juicio contra el magnate, programado para el próximo 20 de mayo.
Trump se declaró en agosto no culpable de 37 cargos que le fueron imputados en el marco del caso sobre los documentos clasificados hallados en su residencia de Mar-a-Lago, en la Florida, tras su salida de la Casa Blanca. Los cargos contra Trump van desde la retención deliberada de información de defensa nacional hasta la conspiración para obstruir a la justicia.
La ex actriz porno Stephanie Clifford, conocida como Stormy Daniels, ha afirmado el martes durante su testimonio como testigo en el juicio contra el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, por soborno, que el magnate no la agredió verbal o físicamente cuando mantuvieron relaciones sexuales, si bien había un desequilibrio de poder evidente entre las partes.
La fiscalía acusa a Trump de 34 delitos por presunta falsificación documental, dentro de una trama con la que habría intentado ocultar el pago de $130,000 a Stormy Daniels para comprar su silencio y que no hablase de la relación extramatrimonial que mantuvieron en el marco de la campaña electoral de 2016.
Y vamos terminando este recorrido informativo con esta noticia en Venezuela, donde el fiscal general de Maduro, Tarek William Saab, ha vinculado a varios periodistas con la trama de corrupción de la petrolera estatal PDVSA, afirmando que atacaban mediante campañas mediáticas extorsivas a aquellos que no se alineaban con los intereses de la compañía.
Estas supuestas revelaciones las ha hecho el empresario Samarj López, que se encuentra detenido al haber sido acusado de ser el testaferro del exministro de PDVSA, Tarek El Aissami, quien financiaba campañas de descrédito y una guerra sucia contra el Estado. Saab ha señalado a periodistas identificados como Daniel Lara, Wender Villalobos, Norbey Marín, Sebastián Abarraes, Maybor de Petit, así como el portal de noticias Armando.info y sus directivos Robert Dennis y Ewald Sarfenberg.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Continuamos en Martín Noticias AM. Gracias por su sintonía. Miguel Díaz-Canel está en Moscú en una visita que coincide con el comienzo hoy, 8 de mayo, del Consejo Supremo Económico Euroasiático, un bloque de integración económica regional en el que Cuba ostenta la condición de Estado observador desde el 11 de diciembre de 2020, y Exilda, será la primera vez que el presidente cubano participe de forma presencial en su Consejo Supremo. Durante su estancia allí en la capital de Rusia, Díaz-Canel va a asistir también al desfile militar y otras actividades conmemorativas del 79 aniversario de la victoria en la llamada Gran Guerra Patria.
Así es, Ricardo, y los oyentes, más allá de la adhesión ciega al camarada Putin y la nostalgia por el socialismo y la era soviética, de la cual es Putin el profeta destinado a revivirla, muchos analistas piensan que la dictadura cubana ha puesto todas sus esperanzas en que Rusia se convierta nuevamente en su tabla de salvación en medio de la mayor crisis económica de su historia, que persiste y somete al pueblo cubano a la pobreza y a la desesperanza. Así que para comentar sobre este tema, estamos dándole ya los buenos días a Omar López Montenegro, periodista, analista político cubano y activista de derechos humanos de larga data, con el cual siempre es un gusto conversar acá en Martín Noticias AM. Buenos días, Omar.
Buenos días.
Muy buenos días a ustedes, de verdad un placer poder compartir como siempre.
Bueno, Omar, estamos hablando de esta visita de Díaz-Canel a Moscú. Y bueno, hay que recordar que hace apenas 2 meses Putin le dio más ventajas a La Habana para el pago de su deuda a Moscú. Así que, como muchos analistas están pensando, ¿de qué va esta visita, además de, bueno, presentar la buena cara de los dos presidentes, de unirse en estas conmemoraciones? Pero ¿qué hay detrás de esto? Y la pregunta del millón, ¿en cuánto ayuda esto a la desbancada economía cubana y al pueblo cubano?
Bueno, detrás de todo esto evidentemente están los motivos económicos y precisamente, como tú mencionabas, el hecho de que Cuba ha podido renegociar su deuda con la Unión Soviética, porque hay que decirlo bien claro, esa deuda era con la Unión Soviética, y bueno, se ha incrementado después de esa convicción en Rusia. Pero en términos, digamos, de beneficio para el pueblo cubano, no aporta ninguno. Vamos a tener en cuenta que Rusia como tal tampoco se encuentra en estos momentos en una bonanza económica, un país sometido a sanciones, una guerra en Ucrania que evidentemente ha sido un fracaso total, y esto está en muchos sentidos desangrando al país. Así que en términos económicos no hay mucho que obtener ahí, a no ser esta renegociación de la deuda, pero evidentemente Rusia ni siquiera ha conseguido grandes créditos al gobierno cubano. En términos políticos, igual o peor, ¿no? El gobierno cubano se está aferrando a un clavo ardiendo, ¿no? Le quedan muy pocos aliados en el mundo, aliados de peso, diría yo. en el plano político. Y aliarse con Rusia en estos momentos, aunque evidentemente no es una buena maniobra en términos de relaciones internacionales, pero es que el régimen no tiene de dónde agarrarse. Entonces, en muchos sentidos, tanto en el económico como en el político, esto indica una maniobra desesperada por parte del régimen castrista.
Señor López Montenegro, pero también estaría apostando Miguel Díaz-Canel a tocar puertas, porque como miembro observador del Consejo Supremo Económico Euroasiático, quizá toque puertas y saque algún beneficio de Bielorrusia, de Kazajistán, de Kirguistán o Tayikistán. ¿Cómo ve usted esta posición?
Bueno, el problema es que estas economías tienen muy poco que aportar en estos momentos. Y recordemos que desde hace mucho tiempo, en el mundo moderno, estas ayudas así sin ningún tipo de verificación o requerimiento económico concreto, ya pasaron de moda, ¿no? La gran guerra patria, a pesar de todo el bombo y platillo que quieran hacer tanto Rusia como Cuba, es tal vez un objeto anacrónico, ¿no? Esta concesión de ayudas como le concedía la Unión Soviética a Cuba no existe. Sinceramente, Kirguistán no tiene mucho que ofrecer, Bielorrusia tampoco. Es decir, lo que estamos hablando es que el gobierno cubano se está moviendo más en un plano retórico y tal vez pues sacar un poco de lo único que le queda, pero de verdad, en concreto, no hay mucho que ofrecer, ni siquiera a países con los que siempre ha mantenido, que no están en, no son parte de este consejo, como Japón, etcétera, que son economías sólidas. Pues el gobierno cubano, al carecer primero de crédito, al carecer de efectivo, pues no tiene mucho que ofrecer en donde están los grandes actores económicos.
Omar, hay que recordar que la alianza entre Moscú y La Habana, hasta ahora, lo que ha tenido ha sido más reuniones en lo que es los aparatos de seguridad que inversiones de empresarios en la isla.
Como siempre, cita, hay que decir que ese es el único plano donde el régimen se mueve de manera efectiva, ¿no? ¿Por qué? Porque es su primera prioridad y es donde único puede obtener algo concreto que pueda aplicar de manera efectiva en Cuba, pero por supuesto es un tema negativo para el pueblo cubano. Pero ahí es donde único hay algo que ofrecer. Recordemos también que las dictaduras entre ellas establecen sus propias alianzas y en este mundo moderno, como mencionaba, como pesa más la economía que otras cosas, pero en estas alianzas intercambian información, métodos, procedimientos, etcétera. Y ahí es donde Bielorrusia, Rusia, Cuba, Kirguistán, pues pudieran establecer una colaboración efectiva, efectiva para ellos, pero no para sus respectivos pueblos.
En cuanto a organismos internacionales, como llámese la Organización de Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad del mismo, pues hay integrantes que, como Cuba, se vocifera y se dice que no deberían permanecer por su forma de llevar los propios derechos humanos a su pueblo. Pero ¿cómo estaría la lectura a nivel de este nuevo espaldarazo de la presencia de Díaz-Canel para un evento como es un desfile militar de este tipo en la Plaza Roja mañana jueves?
No, la lectura internacional es negativa, sin lugar a duda. En términos políticos, el régimen de Putin es prácticamente, vamos a decir, un paria internacional, aunque suene demasiado exagerado, pero la guerra en Ucrania, pues tal vez los últimos eslabones que había en organismos internacionales de apoyo, tal vez al régimen de Putin, pues un poco que desaparecieron y algunos no han querido ni siquiera lanzarse de lleno, como el caso de China, por ejemplo. Nunca al principio trató de mantener una X distancia durante la guerra con Ucrania, pero que en estos momentos ni siquiera parece decidida a mover un dedo en respaldo al régimen de Putin. Así que la presencia de Cuba ahí lo que hace es, en el plano internacional, disminuir su capital político. Ya sabemos los problemas que hay en los organismos internacionales, como el Consejo de Derechos Humanos, que prácticamente son una burla, ¿no? Y muchos activistas, pues, y muchas organizaciones internacionales de peso, pues, acá creen que deberían desaparecer o reformularse de una manera tan extraordinaria que le quitaría el control a los gobiernos sobre estos órganos. Pero estos órganos, en términos políticos, tampoco tienen mucho que aportar fuera de la retórica.
Bueno, los dos países van a discutir, según dijeron ellos, temas de relaciones bilaterales, multifacéticas, incluso en el campo de la diplomacia, la política y la economía. Así que solo nos queda esperar y ver cuál es el resultado de esta visita. Muchísimas gracias, Omar, por haber estado acá en Martín Noticias AM. Omar López Montenegro, periodista, analista político cubano y activista de derechos humanos. Muchísimas gracias.
Un abrazo y gracias, señora.
Igual a ustedes.
Martín Noticias en tu móvil. Martín Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martín Noticias en tu móvil. Martín Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Descárgala ya.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Resumen de noticias.
De inmediato vamos a nuestra sala de redacción. ¿Qué pasa en Cuba? ¿Qué pasa en el mundo? Actualización informativa.
De la mano de Ariane González, a quien ya le estamos dando los buenos días.
Muchísimas gracias a ustedes y también buenos días para todos nuestros oyentes. Una iniciativa del Centro de Asesoramiento Legal Cubalex busca visibilizar de manera general y casuística el impacto de la prisión política en las mujeres cubanas. Yolanda Huerga explica de qué se trata en el siguiente reportaje.
La campaña Derechos Negados, Mujeres Encarceladas por Motivos Políticos en Cuba, divulga los rostros de las presas políticas, además de denunciar el uso de esta herramienta por regímenes autoritarios para controlar las voces críticas.
Las autoridades toman decisiones a partir de las órdenes que le dan la seguridad del Estado, en estos casos específicos.
Explicó Giselle Murphy, especialista de Cubalex.
La falta de medicamentos dentro de las prisiones, la negligencia por parte de las autoridades, donde muchas veces la familia lleva los medicamentos y las autoridades no se la dan.
La organización Justicia 11J tiene registradas 62 mujeres cubanas que están separadas de sus familias por disentir. La abogada detalló que las malsanas condiciones de los establecimientos penitenciarios afectan en particular a las mujeres embarazadas, más susceptibles a infecciones y otras enfermedades derivadas de la falta de higiene.
Los análisis nos sacan de conducir para un hospital que es donde tenemos que hacer nuevo. Hay muchas veces que perdíamos los turnos cuando no es que no hay petróleo, cuando no es que no hay gas. Y a nosotros no nos daban ninguna dieta, nos daban lo mismo que le daban a todo el mundo.
Relató Liliana Oropesa. Excarcelada este lunes bajo una licencia extrapenal, se encuentra embarazada de 8 meses y estaba recluida en la sección de gestantes en la prisión de mujeres de Occidente.
Hicieron un viaje, una prueba psicológica, además nunca ahí lo han hecho, ahí no hacen nada.
Apuntó Oropesa, que cumple una sanción de 5 años de privación de libertad por participar en las protestas del 11 de julio en el barrio habanero La Guinera.
Marín, en una carta me escribía que lo que más le duele es sus 3 niños. Peinar a Sofía, su niña menor, con esa paciencia que solo ella puede tener.
Indicó Luis Rodríguez, esposo de Angélica Garrido y cuñado de María Cristina Garrido, ambas presas políticas por asistir a las manifestaciones del verano de 2021 en Quibicán, provincia Mayabeque.
Hay un trato severo en prisión, igual a hombres que a mujeres. Cuando María Cristina Garrido le daban duro igual que a los hombres, para obligar obligarle a gritar viva Díaz-Canel. A Marquistina la proyectaban hacia el suelo y le abrían los pies para que los soldados vieran su ropa interior manchada en sangre porque estaba en el periodo menstrual y no le daban una almohadilla sanitaria. Mire, esa dragóngora la llevaron para la Isla de la Juventud, alejándola cientos de kilómetros de sus 5 hijos.
El gobernante Miguel Díaz-Canel ha testiguado en repetidas ocasiones que su gobierno se ocupa y preocupa de las mujeres en desventaja. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Una eventual intervención del Banco Nacional de Cuba podría moderar el precio del dólar y el euro, que sigue una escalada imparable en el mercado cambiario informal. Así lo opina un economista cubano. José Luis Ramos preparó la nota.
El euro alcanzó una cotización de 395 pesos en el mercado informal y el dólar estadounidense los 390 pesos, según el índice que elabora el medio independiente El Toque. El economista Ángel Rodríguez Pita dijo que es probable que la divisa siga al alza frente a la moneda nacional en las próximas semanas.
Esta especulación que se ha generado entre el mercado solo tiene una causa: la restricción, el control bancario sobre las divisas. Si hoy el gobierno cubano decide vender dólares norteamericanos y euros en los bancos, bueno, mañana vamos a tener, al precio que lo ponga el Estado cubano, mañana vamos a tener ya el mercado regulado, solamente porque va a existir una oferta real de monedas extranjeras dentro de él.
Evidentemente el gobierno cubano no lo va a hacer por ahora y no hay indicio de que lo vaya a hacer a corto plazo, agregó. Hay falta de liquidez, por lo que los bancos y las casas de cambio no venden divisas, subrayó Rodríguez Pita.
Pero bueno, no tiene todavía claro el gobierno cubano una estrategia y sigue dando la pataleta, acusando a cualquiera de la mala administración que hoy tiene sobre las finanzas nacionales. Esa es una realidad que hay que advertir.
Según el gobierno cubano, el mercado cambiario actual es una de las principales distorsiones que enfrenta la economía cubana. Señaló Rodríguez Pita que el efecto cambiario de la divisa impacta en la canasta básica de los hogares cubanos.
4 litros de yogur que se ofertan, es decir, una tina de yogur, superan los 4.500 pesos, ya se ven a 5.000 pesos y esto supera hasta un salario promedio de un trabajador en Cuba. Si no estamos hablando de un jubilado ni de un pensionado, estamos hablando del salario quizás promedio o estándar que puede tener cualquier empleado en Cuba. Entonces, estamos mirando cómo ya está, vamos a decir, liquidando la capacidad de consumo de esos empleados y, por tanto, crecerá el hambre a otros niveles, porque hoy hay hambre en determinados sectores de la población y, por tanto, cuando sucede esto, va perdiendo más capacidad de consumo esos empleados en el sector público y, por tanto, ya se pierde ahí los niveles y, por tanto, va a haber hambre en esos sectores.
La situación en el país se vuelve más desesperada, concluyó. José Luis Ramos, Martín Noticias.
Jake Sullivan, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, mencionó a Cuba como una de las 3 naciones de las Américas donde las aspiraciones democráticas de los ciudadanos aún no se han hecho realidad. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, habló el martes en un almuerzo para la conferencia anual de Washington sobre las Américas. Hablando sobre la democracia en la región, mencionó a Cuba como una de 3 naciones donde las aspiraciones democráticas de los ciudadanos aún no se han hecho realidad.
In nations like Cuba, Nicaragua, and Venezuela, citizens democratic...
Él dice que en naciones como Cuba, Nicaragua y Venezuela, las aspiraciones democráticas de los ciudadanos aún no se han hecho realidad. Que en Venezuela han trabajado sin parar con socios de toda la región y de todo el mundo para responsabilizar al régimen de Maduro por los compromisos que asumió en virtud del Acuerdo de Barbados, incluido el de celebrar elecciones competitivas e inclusivas este año. El asesor de Seguridad Nacional también habló sobre las tasas históricas de migración y los esfuerzos de la administración del presidente Joe Biden para coordinarse con los países latinoamericanos para reducir esas cifras.
Our joint efforts with Mexico and with other LA Declaration partners.
Él dice que los esfuerzos conjuntos con México y con otros socios de la Declaración de Los Ángeles contribuyeron a una disminución de alrededor de un 30% en los encuentros con migrantes irregulares en la frontera suroeste el mes pasado en comparación con el mismo periodo del año pasado. Pero que este mes es otro mes y el próximo mes es otro mes. Y eso significa que se tiene que seguir así, que tiene que ser un trabajo duro y minucioso por parte de todos los socios en todas las líneas de esfuerzos descritas en la Declaración de Los Ángeles. Sullivan se dirigió a los asistentes a la conferencia en momentos en que el secretario de Estado, Anthony Blinken, se encontraba en Guatemala para la reunión ministerial de la Declaración de Los Ángeles sobre migración. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
La jueza de la Florida encargada del caso contra Donald Trump por presunto manejo indebido de documentos clasificados aplazó el martes el inicio de su juicio sin anunciar una nueva fecha. Los detalles con la agencia AFP.
Fue aplazado el juicio contra Donald Trump por el presunto manejo indebido de documentos clasificados. Una jueza federal estadounidense informó el martes que el inicio del proceso programado para el 20 de mayo debía posponerse debido al alto número de mociones presentadas ante el tribunal. La magistrada no comunicó ninguna fecha para el inicio del juicio. Trump enfrenta cargos federales de retención ilegal de información de defensa nacional, conspiración para obstruir la justicia y declaraciones falsas. El expresidente guardó archivos clasificados sin seguridad en su residencia de Mar-a-Lago en el estado de Florida y obstaculizó los esfuerzos oficiales para recuperarlo, según la acusación. El aplazamiento hace improbable que el juicio se celebre antes de las elecciones de noviembre. Los abogados del magnate han tratado de retrasar sus diversas causas penales hasta después de los comicios, con la esperanza de que éste gane y pueda sortear los cargos federales en su contra al estar en la Casa Blanca. Trump está siendo juzgado actualmente en Nueva York en un caso estatal por la presunta falsificación de documentos contables para ocultar un pago de $130,000 destinado a comprar el silencio de la exactriz porno Stormy Daniels, en plena recta final de las elecciones de 2016. Además de los casos de Nueva York y Florida, Trump ha sido acusado en Washington y Georgia de intentar anular los resultados de las elecciones de 2020, ganadas por el demócrata Joe Biden, quien nuevamente será su rival en noviembre.
Y el régimen de Venezuela vincula a 7 periodistas a la trama de corrupción de cripto, por la cual está preso el exministro de Petróleo Tarek El Aissami. Desde Caracas, reporta Aymara Lorenzo.
El fiscal Tarek William Saab denunció que el exministro de Petróleo y Tarek El Aissami, quien se encuentra detenido, manejaba una nómina fantasma con la que supuestamente financiaba una estructura que calificó de mediática extorsiva.
Él va nombrando un grupo de personas que, según el conocimiento que tiene aportado por el propio El Aissami, él decía que eso se lo contaba El Aissami a él en reuniones. Eran Daniel Lara Farías, Wengner Villalobos, Norbey Marín, Sebastián Abarráez, Maibor Petit. El portal de Armando Info y él señala a 2 personas, Roberto Dennis y Ewald Schaffenberg.
Saab actualizó la cifra de detenidos. Dijo que en total son 67 implicados, procesados y judicializados por esta trama. A través de su cuenta en la red social X, Roberto Dennis, uno de los periodistas señalados por el fiscal, escribió: el señor Tarek William Saab funge ahora como el libretista del lodazal que es hoy el chavismo y su héroe caído, El Aissami. Su acusación en contra mía y del trabajo que hacemos en Armando Info es un chiste de mal gusto. Fuimos nosotros quienes en 2022 revelamos lo que estaba pasando en PDVSA. Por su parte, Ewald Scharfenberg, otro de los señalados, escribió: en este momento, Tarek William Saab está involucrando a Armando Info como supuesta parte de la trama PDVSA Cripto y de la nómina de Samar López Tarek El Aissami. Nada más absurdo e inverosímil. El analista político Leandro Rodríguez explicó a Martín Noticias el por qué el régimen busca involucrar a periodistas con la trama de El Aissami.
Como para zafarse algo de culpa y algo que le ha hecho tanto daño, el tema de la corrupción, tratar de endilgárselo a la oposición, a pesar de que todo el mundo sabe el control absolutista que tiene el régimen. Vincular a estos periodistas responde a ese fin, porque son los periodistas que más duro le han dado al régimen.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Hasta aquí las informaciones, siguen en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Vamos a todo ritmo aquí en Martín Noticias AM. La congresista republicana Marjorie Taylor Greene, junto con su aliado, el también representante republicano Thomas Massie, se reunieron con Mike Johnson en su oficina para conversar sobre sus demandas y sus esfuerzos por destituirlo como líder del Congreso. Exilda, las demandas que le hacen a Johnson para evitar una moción de censura contemplan la promesa de no darle más ayuda a Ucrania, retirarle los fondos al Departamento de Justicia para las investigaciones sobre el expresidente Donald Trump, un retorno también a la regla Huster, lo que significa que ninguna legislación se someta a votación sin el apoyo de la mayoría de la Cámara, recortes automáticos del gasto si los acuerdos de asignaciones no se cierran a tiempo y la aplicación de la regla Massie, según la cual la financiación gubernamental se recorta automáticamente en todos los ámbitos si no se llega a un acuerdo sustitutivo antes de un plazo establecido.
El pecado de Mike Johnson es haber permitido que proyectos de ley sobre gastos y paquetes de ayuda exterior hayan sido aprobados en la Cámara sin el respaldo de la mayoría republicana, apoyándose en cambio en los votos demócratas, un hecho que el ala más ortodoxa de la derecha republicana lo considera una traición. Pero si los demócratas respaldan a Johnson junto a un bloque de apoyo de republicanos moderados, los votos no parecen cuadrar para que Taylor Greene pueda destituirlo, lo que constituiría repetir el espectáculo de caos y vacío de poder que siguió a la destitución de McCarthy. Para conversar sobre este tema y visualizar los posibles escenarios y lo que podría pasar, contamos con el abogado, economista y analista político independiente, José García Pedroso.
Buenos días.
Muy buenos días.
Buenos días. Abogado, esto es como un carrusel político. Y entonces, después de esta reunión que duró 90 minutos de duración, Johnson comentó, han sido discusiones muy productivas, eso es lo que diré, pero para aclarar todo esto a los oyentes, explicarles un poco de qué va, está usted, así que le dejamos la palabra.
Bueno, como se sabe, el sistema americano determina que el partido que controle la Cámara de Representantes, en este caso los republicanos, aunque con una mayoría mínima, escoge al presidente, que es este señor Johnson en estos momentos. Y el problema es que los votos para destituirlos, como ustedes acaban de explicar, por parte de los republicanos no están ahí. Yo creo que eso se ha hecho tan evidente últimamente que estas reuniones, han tenido dos reuniones ya, entre Marjorie Taylor Greene y el speaker, el presidente de la Cámara, Johnson, son una forma de tratar de buscarle una salida más o menos elegante, porque evidentemente, si esto va a una votación, van a ocurrir dos cosas que no son buenas para el Partido Republicano. Una, van a perder. O sea, no van a destituir al presidente de la Cámara, pero sí va a verse una grieta dentro del Partido Republicano. Y dos, los que van a salvar el día, los que van a lucir responsables, los adultos en la habitación, van a ser los demócratas. Y eso va a perjudicar el estatus del Partido Republicano en un momento en que en realidad está muy precaria la situación, porque hay 217 escaños republicanos y 213 demócratas, nada más.
¿Y qué puede mover la aguja para un lado o para el otro?
Yo lo único que creo que puedan mover la aguja para el otro lado es que encuentren alguna forma en que Marjorie Taylor Greene pueda decir que logró algo sin llegar a una votación que sería, repito, muy muy mala para ella y para el partido. Por ejemplo, ustedes acaban de explicar la llamada regla Hastert, que dice, Hastert fue un presidente de la Cámara hace muchos años, que inauguró el concepto de que no permitiría que fuera a votación ninguna propuesta que no tuviera mayoría dentro de su propio partido, en este caso el Partido Republicano. Eso lo puede conceder Johnson con facilidad. Hay otras cosas que no puede conceder, por ejemplo, la ayuda a Ucrania. Ya eso pasó. La Cámara de Representantes ya aprobó esa ayuda. Entonces, tiene que haber un poco de estira y encoge y buscar algo en que la que está pidiendo la destitución diga que logró algo pero sin que llegar, sin que la sangre llegue al río, como se dice normalmente.
¿Y si la sangre llegara al río?
Bueno, yo creo que, como dije hace un momento, los republicanos están divididos, pero no mucho. La mayor parte, abrumadoramente, apoyan al presidente de la Cámara y no a Marjorie Taylor Greene. Van a perder, ella va a perder ese voto, va a hacer lucir mal al partido, y los demócratas van a decir, bueno, nosotros somos los que sabemos gobernar, nosotros somos los razonables, repito, somos los adultos en la habitación, y eso va a ser malo para el Partido Republicano.
Pues de pronto le sucede lo que le está pasando también al expresidente Trump, que tantos escándalos y tantos llamados a titulares de prensa está fortaleciendo también su imagen con miras a las presidenciales. Estaremos muy atentos. Muchas gracias a nuestro invitado, el abogado, economista y analista político independiente José García Pedrosa, por su visión de lo que también pasa allí en Washington. Buen día.
Gracias.
Buen día.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Continuamos este miércoles, mitad de semana, en Martí Noticias AM. El asesor de seguridad de la Casa Blanca, Jake Sullivan, habló el martes durante un almuerzo de la Conferencia Anual de Washington sobre las Américas.
El alto funcionario, refiriéndose sobre la democracia en la región, mencionó a Cuba como una de las tres naciones donde las aspiraciones democráticas de los ciudadanos aún no se han hecho realidad.
En naciones como Cuba, Nicaragua y Venezuela, citizens democratic.
Sullivan señaló que en naciones como Cuba, Nicaragua y Venezuela, las aspiraciones democráticas de los ciudadanos aún no se han hecho realidad, que en Venezuela han trabajado sin parar con socios de toda la región y de todo el mundo para responsabilizar al régimen de Nicolás Maduro por los compromisos que asumió con el Acuerdo de Barbados, incluido el de celebrar elecciones competitivas e inclusivas este año.
El asesor de Seguridad Nacional también habló sobre las tasas históricas de migración y los esfuerzos de la administración Biden para coordinar con los países latinoamericanos en reducir esas cifras.
Our joint efforts with Mexico and with other LA Declaration partners.
Señaló Sullivan que los esfuerzos con México y otros socios de la Declaración de Los Ángeles contribuyeron en la disminución de al menos un 30% en los encuentros con migrantes en la frontera suroeste el mes pasado, en comparación con el mismo periodo del año anterior.
Sullivan apuntó que el trabajo debe ser mayor cada vez en todas las líneas de esfuerzos de la Declaración de Los Ángeles sobre migración.
En otra información, la ONU está negociando un documento no vinculante denominado Pacto para el Futuro, pero Human Rights Watch ha advertido que Cuba, China, Rusia e Irán quieren debilitar o eliminar las referencias a los derechos humanos.
Los miembros de la ONU deberían aprovechar las negociaciones para comprometerse a fortalecer los derechos humanos, entre ellos la defensa de la justicia económica y el medio ambiente, dijo Human Rights Watch.
Se espera que el Pacto para el Futuro sea aprobado durante la Cumbre del Futuro en septiembre de este año. A propósito de Rusia, el presidente designado de Cuba, Miguel Díaz-Canel, llegó a ese país, donde estará por 2 días para reunirse con su aliado Vladimir Putin.
Díaz-Canel escribió en la red social X que realizará una visita de trabajo para abordar las prioridades de la agenda bilateral luego de la reelección del líder ruso. El gobernante cubano también informó que participará en el Consejo Supremo de la Unión Económica Euroasiática, estructura donde la isla actúa como Estado observador desde el año 2020.
Para mañana jueves, Díaz-Canel prevé un encuentro con Putin y la asistencia al desfile militar de la victoria sobre la Alemania nazi que se celebrará en la Plaza Roja de Moscú.
And welcome to the announcement of the winners of the 108 Pulitzer Prizes.
Atención que la migración cubana y la política del régimen de silenciar a los críticos son algunos de los temas mencionados en reportajes que ganaron en Estados Unidos prestigiosos premios Pulitzer de periodismo para la agencia Associated Press y el diario The Washington Post.
Prensa Asociada ganó en la categoría de fotografía por una serie de 15 imágenes que tomó en 2023 de ciudadanos de Cuba, Venezuela, Haití y de otras naciones en su trayecto por la frontera sur para emigrar de forma irregular a Estados Unidos.
And the prize goes to David E. Hoffman of the Washington Post.
Asimismo, el periodista del Washington Post, autor de un libro sobre la vida del disidente cubano Osvaldo Payá Sardiñas, David Hoffman, ganó en la categoría de redacción editorial por una serie sobre cómo las dictaduras reprimen la disidencia en la era digital. La serie está compuesta por varios artículos, entre los cuales se aborda la situación de Cuba.
El joven pelotero cubano Yandro Hernández, de 18 años, hijo del estelar exjugador de Industriales Styler Hernández, firmó por $800,000 esta semana con los Mellizos de Minnesota en la Major League Baseball de Estados Unidos.
Hernández se convirtió en el pelotero cubano número 16 que pacta con organizaciones de MLB en este periodo de firmas internacionales.
Y en la nota de cierre, luego de sus conciertos en Málaga y Gran Canaria, el reggaetonero cubano Oniel Bebecito compartió en redes sociales fotos de sus llenos totales en las presentaciones, arropado con la bandera cubana. Entonces, mami,
vente con papi. La próxima parada del tour por Europa del Bebecito será este viernes 10 de mayo en Alicante.
Radio Martí presenta Deportes 360. Un resumen de los acontecimientos deportivos más importantes de la semana. Deportes 360 con Pepe Lacayo.
Un regalo para los amantes del deporte en toda la isla.
Deportes 360. Sábados y domingos a la 1, a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Radio Martí en vivo. La información para Cuba, balanceada y sin censura, las 24 horas del día, en nuestra aplicación Martí Noticias, la solución interactiva para tu tablet o móvil, Android o iPhone. Radio Martí, siempre contigo. Deportes en Martí Noticias AM.
Nuestro embajador plenipotenciario ya toma posición, se sube al montículo, mira hacia el home plate.
Está encantado.
No. Me ha mirado a mí. Buenos días.
Y tengo buenas noticias para ti.
De Randy. Ya, mira, lo voy a presentar como a él le gusta. El embajador, como dice Ricardo, el que más sabe, el oráculo de los deportes. ¿Qué más le puedo decir yo?
Solamente por eso. Cuando venga la pelota, voy a comenzar contigo. Pero antes tengo otras noticias que dar. Por ejemplo, oigan, esto sí que es importante. La afición futbolística del mundo tendrá ahora una fecha para celebrar anualmente el deporte más popular del mundo. La Asamblea General de las Naciones Unidas ha adoptado una resolución en la que proclama el 25 de mayo como Día Oficial del Fútbol Mundial. La resolución conmemora el centenario del primer torneo internacional de fútbol con representación global que tuvo lugar el 25 de mayo de 1924, hace 100 años, durante los Juegos Olímpicos de París.
Mira, pues.
Increíble. Y justamente ayer el Borussia Dortmund eliminó de una vez por todas al París Saint-Germain.
Lo había dicho ayer aquí.
Sí. Yo te digo una cosa, algo debe andar mal con el París Saint-Germain, yo creo que es mental, porque ya van 6 años consecutivos que con Mbappé, a veces con Neymar, a veces con Neymar y Messi y Mbappé, y aún así no han podido ganar ni una sola Champions League. Increíble, pero cierto, Mbappé se retira del París Saint-Germain porque ahora supuestamente va para el Real Madrid. 6 temporadas, siendo, si no el mejor equipo de Europa, uno de los mejores 4, y nunca ha podido ganar una Champions League. Y el Borussia Dortmund, si tú analizas la alineación del Borussia Dortmund, tú dices, pero ¿cómo es posible que este equipo haya dejado fuera a Dembélé, a Mbappé, a tanto talento? Y una vez más, se quedó con las ganas de ganar la Champions League el Paris Saint-Germain.
Y lo malo es que Mbappé sale del París con un asterisco, ¿no? Ha tenido ese sinsabor que no es bueno para un futbolista en un club tan bueno y tan grande como ese.
Correcto. Yo comprendo que cuando estaba Neymar y estaba Leo Messi, Ahí los egos entre los tres mejores futbolistas del mundo, porque lo eran. Uh-huh. ¿Tú puedes creer eso? Los tres mejores atacantes del mundo no pueden ganar una Champions League. Y dos veces eliminados en los octavos de final. O sea, ni siquiera que fuiste a la final y la perdiste. No, en los octavos de final quedó en dos ocasiones, una vez cortesía del Real Madrid. Y ya vamos a hablar de eso dentro de poco.
Vas a tener que llevarlos a una botánica en Hialeah.
Borussia Dortmund, por tercera vez en su historia, clasifica a la final de la Champions. Fue campeón en el 97 cuando derrotó a la Juventus 3-1 y fue subcampeón en el 2013 cuando perdió contra el Bayern de Múnich 2-1. ¿Qué significa eso? Que no vamos a tener un nuevo campeón. Porque esta noche el Real Madrid y el Bayern de Múnich van a discutir la otra final. Y gane quien gane, se va a enfrentar al Borussia Dortmund, que ya ha ganado una vez la Champions League. Así que no vamos a tener un campeón nuevo. Se le estropeó la estrategia de la UEFA en tener al Paris Saint-Germain en la final. Muy bien, así que recuerden, 3 p.m. hora de Cuba, el Real Madrid en casa, en el Santiago Bernabéu, contra el Bayern de Múnich. ¿Y cuánto le va a costar al Barcelona no jugar en el Mundial de Clubes el próximo año en Estados Unidos?
¿Cuánto?
50 millones de euros mínimo, solamente por participar. Y si hubiera llegado a los cuartos de final, que casi todo el mundo está de acuerdo que el Barça iba a llegar a los cuartos de final, 72 millones de euros.
Les toca subir el precio de la cerveza y vender más camisetas.
Y eso que el club está en la quiebra, tienes toda la razón del mundo. Muy bien, en la NBA. Anoche hubo dos partidos. Los Celtics de Boston apalearon a los Cavaliers de Cleveland 120-95, mientras que Oklahoma City Thunder apaleó a los Mavericks. Oye, ¿qué playoffs más aburridos? Todo el mundo gana, claro, por 30 ¿no? puntos. O sea, todos los partidos están decididos en el tercer cuarto de hora. Apaga la tele, toma cerveza y vete para la calle. Oklahoma City Thunder apaleó a los Mavericks 107-95. Hoy espero que tus Knicks no apaleen a los Pacers, para hacerlo un poquito más.
No, va a ser más,
más
competitivo, ¿no? Ya hablamos con ellos. Van a dar espectáculo.
En el béisbol de las grandes ligas, los Dodgers volvieron a castigar a los Marlins de Miami 8-2, gracias a un grand slam de Max Muncy. Ni te voy a decir cómo el Guajiro Peña pronunciaba ese apellido, ¿ok? Un grand slam, mientras que Shohei Ohtani negoció dos boletos y anotó con ese grand slam. El cubano Andy Pajés, right fielder, un hit en tres turnos al bate, su promedio en base 329. Y Yamamoto, con su cuarta victoria, 8 entradas, 5 hits, 2 carreras, 0 boletos, y ponchó a 5, el hombre de los 54 millones de dólares. Muy bien, ahora noticias muy agradables para Exilda, pero muy agradables. Randy Arozarena conectó jonrón de 2 carreras. Fue el batazo de la victoria. Tampa Bay venció a los Medias Blancas de Chicago 5-1. Randy con 2 impulsadas suma 13. Jonrón su 6º, pero sigue bateando solamente 152. De cualquier manera, veo el progreso. Buen swing, buen cuadrangular. Su compatriota Yandy Díaz, una carrera anotada, oficialmente de 4-0, pero anotó carrera en la victoria del equipo de Tampa Bay. Y ahora vamos a hablar de Bryce Harper. Un grand slam anoche, 3 hits, 1 boleto. Tiene promedio en base de casi 400 y Filadelfia aplastó a los Azulejos de Toronto 10-1. El cubano Raisel Iglesias con su rescate número 9 de esta temporada, y los Bravos de Atlanta doblegaron a los Medias Rojas de Boston 4-2. Raisel Iglesias lanzó otro inning perfecto y su efectividad descendió a 1.88. Los Yankees castigaron 10-3 a los Astros de Houston. Jordan Álvarez, oficialmente con 2 boletos y tiene promedio en base 333. Por los Yankees, Verdugo, 4 impulsadas y Volpe, jonrón de 3 carreras. Juan Soto también con 3 hits y 2 anotadas. Y no jugó Jorge Soler, y los Gigantes volvieron a ganar 5-0 contra los Rockies de Colorado. Así que, muy bien.
Oye, ¿Bellingham juega hoy?
Sí. Okay. Por supuesto que sí. Todo el mundo juega hoy. Me están diciendo que hasta aquí los deportes.
¿Qué?
En Miami.
No.
Pepe en la calle.
Ah.
Noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Terminamos así nuestra edición de Martín Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.